En el Partido Nacional, los precandidatos comienzan a definir sus estrategias con vistas a la elección interna de junio del año que viene. Y aunque las opciones son tres, por ahora, por lo menos por ahora, todo parece encaminarse a la misma polarización del año 2004. Por un lado, el senador Jorge Larrañaga, que buscará convertirse por segunda vez en el candidato blanco y de esa manera confirmar el liderazgo de Alianza Nacional en la interna de su partido. Y del otro, el expresidente Luis Alberto Lacalle, que procura dar vuelta el resultado de hace 5 años. Y para eso comenzó por ampliar su base de apoyo, creando en torno al herrerismo un movimiento más amplio, Unidad Nacional, que tiene a la correntada wilsonista como socio fundamental. En sus primeros pasos, esta estrategia de Lacalle parece ir dando frutos, porque ya hay encuestas que lo muestran emparejando a Larrañaga e incluso superando. Entonces, ¿cómo se posiciona Unidad Nacional? ¿Cuál es su respuesta al discurso de Larrañaga? ¿Cómo se vienen procesando las discrepancias que generó en el herrerismo el acuerdo entre Lacalle y Gallinal? En fin, para conversar de estos y otros temas, recibimos al senador Luis Alberto Heber, secretario general del herrerismo, y bueno, ahora también integrante, claro, de Unidad Nacional.
El tablero político.
Senador Heber, buen día.
Buen
Gracias
día.
Por acompañarnos.
Un placer venir a estar acá.
En estas últimas semanas, el doctor Lacalle ha mostrado satisfecho algunas encuestas de opinión pública que lo ubican incluso por encima de Jorge Larrañaga en la intención de voto en la interna del Partido Nacional. ¿Cómo observa usted esos resultados cuando a fines del año pasado usted y otros dirigentes herreristas estaban convencidos de que el ciclo de Lacalle estaba agotado?
Exactamente, es un fenómeno político que creo que hay que analizar, digno de mirarlo. Para los más avesados analistas políticos, nadie podía prever esta situación de que apenas un año, lo que hacía 3 años, el año pasado, venía estancado en una situación en donde el doctor Lacalle perdía 2-1 con el doctor Larrañaga, producto de sacudir en decisiones que a mi juicio fueron correctas dentro del herrerismo, habilitando una instancia de buscar renovación, porque veíamos que el doctor Lacalle no andaba.
Sí, usted era uno de los tres nombres que competían por la candidatura del herrerismo.
No, y además que estaba convencido de esto. Yo realmente estaba convencido. Hasta que en diciembre y enero de ese mismo año uno empezó a ver en la propia gente una pedido, una exigencia de la figura del doctor Lacalle, inusual, de gente que me había dicho toda la vida de que no lo iba a votar jamás, a decir, no, el doctor Lacalle no puede no ser candidato. Pero ¿cómo, lo vas a votar? Sí, creo que es el hombre del momento. Y creo que ha habido una revalorización en la opinión pública del doctor Lacalle, al punto tal de que está en las encuestas, solo hecho que esté en agosto de este año emparejando, que como usted bien decía, Emiliano, en algunos casos está por arriba del doctor Larrañaga, en algunas encuestas, pero vamos a pararnos en que hay una situación de virtual empate frente a las internas y los resultados de las internas pasadas. Remontó la mitad de lo que le había sacado, la mitad de lo que votaron en el Partido Nacional y la diferencia que tenía con el doctor Larrañaga con nosotros.
¿Y cuáles son las causas? Por ejemplo, ¿es el acuerdo con la correntada wilsonista?
Creo que es una buena señal. Quizás no hay una sola razón. Podemos seguir analizando las razones, ¿no? Pero no hay una. No es que solamente el acuerdo. Creo que ayuda. Todo va en la misma dirección.
Porque por otro lado hay una incógnita sobre cuánto aporta la correntada wilsonista en ese acuerdo, en la medida que del sector que encabeza Gallinal se han ido unos cuantos legisladores, por ejemplo.
Pero esto no es matemática. Yo creo que Luis Alberto en eso tiene razón. En política 2 más 2 no da 4, puede dar 25. Cuando viene un sector creciendo y aparece una adhesión a nivel nacional en donde Gallinal, que es un sector político donde tiene votos en muchos departamentos y en algunos departamentos no tiene votos, es irregular o tiene se le ha ido el dirigente que tenía, pero es un movimiento nacional, que se junta con otro movimiento nacional como el herrerismo, que ayuda o multiplica por al cuadrado la lo que puede ser una adhesión en ese sentido. No hay que mirarlo en el tema de votos. Esto no es solamente sumar por departamento.
Es un tema simbólico, dice usted.
No, de sensación, de crecimiento.
¿Y qué otros factores están incidiendo en este cambio que usted mismo no esperaba?
No, sí, que yo mismo me sorprendo todos los días. No esperaba que tampoco estuviéramos en agosto, ya alcanzando al doctor Larrañaga. Yo me esperaba quizás más a fin de año. Yo creo que el propio gobierno ha ayudado a que una figura como Luis Alberto con poder de decisión haya crecido.
¿Y cómo se entiende eso si el presidente tiene una altísima evaluación en la opinión pública? De las más altas que se recuerden, sí, cuando se le pregunta a la gente qué piensa de la gestión del presidente Tabaré Vázquez.
El gobierno no tanto, ¿no? No estamos peleando con, ni estamos enfrentando a un presidente de la República que si alguna virtud ha tenido, y por eso creo que ese apoyo general, es que dijo que no iba a ir a la carrera electoral, que iba a ser el presidente de todos los uruguayos, y creo que se distancia de quienes compiten ahora, y mucha gente, incluso Blanca, le parece bien, y algunas cosas que ha hecho no les parecen mal. Entonces creo que en definitiva no podemos compararlo en este sentido porque no está en la gatera, diría Botinelli, ¿no? No está alineado. Lo que sí creo es que hay una sensación de inseguridad en la población que quieren tener un hombre, un presidente que ejerza la autoridad con la policía, por ejemplo.
Ajá. ¿Ese es un factor determinante para usted?
Para mí es de la calle. Para mí es un tema importantísimo.
¿El tema de la delincuencia?
No es el único. Ajá. Pero creo que la inseguridad que está sufriendo la gente está pidiendo un gobierno democrático fuerte. Democrático, pero fuerte. No que empiece a comprender las razones sociales que llevan al delincuente a delinquir, sino que empiecen a proteger a la gente de trabajo en nuestro país. Hay desesperación a nivel de barrios, hay desesperación a nivel de ciudades del interior, que no sé si tomamos debida dimensión del tema. Y por supuesto que nos enoja. ¿Con quién se enfrenta la ministra del Interior en esta cosa? ¿Quién ataca? Porque ¿quién pone el dedo en la llaga cuando hablamos del tema de seguridad? El doctor Lacalle está diciendo, y el herrerismo y la Unidad Nacional está planteando el tema en su dimensión. Dice, no se electoralice. Pero ¿cómo no se va a electoralizar lo que para la gente es el tema número uno? Si no pueden ir a trabajar porque les roban. Si tienen que dejar a alguien, ¿y quién puede, en una familia humilde, trabajadora, puede dejar a alguien en la casa cuando todos tienen que trabajar? Lamentablemente se roba al pobre en el Uruguay, eso es así. Ahora, tratar de minimizar el tema o tratar de descalificarlo porque lo usamos o lo planteamos hace ya tiempo, porque yo quiero decir que el tema de seguridad no es que agarró vuelo ahora. Está desde el primer día, con la administración de José Díaz. Venimos planteándole soluciones al tema carcelario y optó por otra solución. O sea, venimos con el gobierno del Frente Amplio en una sucesión de enfrentamientos por el tema de seguridad que estalla naturalmente más, que tiene más amplificación en los tiempos electorales o cuando nos acercamos a los tiempos electorales. Para mí ese es uno de los elementos. Yo creo que otro de los elementos es la falta de rumbo que tiene el país en política exterior, y yo creo que la gente está sabiendo, está entendiendo que la falta de criterio, de clientes, de generar clientes en el mundo, de ser más pragmático, no tan ideologizado en el mundo que estamos viviendo, están viendo que no existe rumbo en este gobierno en cuanto a dónde va el Uruguay y su proyección internacional. No lo sabemos. El presidente dice una cosa, el ministro de su canciller decía otra, ahora ha mejorado notoriamente, lo tengo que reconocer, la cancillería de Gonzalo Fernández es otra cosa totalmente distinta, pero hemos perdido 3 años de 5, de los 4 que son útiles en un gobierno, hemos perdido 3. Entonces yo creo que cuando escuchan a una figura que mira lejos, que tiene un sentido de Estado muy importante, la gente está reconociendo a un líder político que sabe, cuando tiene que agarrar el gobierno, hacia dónde llevar el país.
Me gustaría que ahora volviéramos a los temas de la interna, el manejo de la estrategia electoral e incluso...
Hay más temas sobre los temas del frente como confrontar, pero bueno, vamos a dejarlo un poco en la canasta.
Senador Heber, usted decía que uno de los factores que sin duda ha incidido, decía usted, en el crecimiento de la calle, en la intención de voto, es el acuerdo con Correntada Wilsonista. Pero ese mismo acuerdo, el que dio pie, el que puso en marcha Unidad Nacional, generó malestares en la interna del herrerismo. Uh-huh. El punto crítico es el hecho de que vaya a haber una lista única al Senado y que dentro de ella los primeros lugares, los dos primeros lugares sean para la calle y Gallinal, después de los cuales recién vendrían los principales dirigentes del propio herrerismo, uh-huh. usted, Chirucci, Penades. Chirucci y otros herreristas recordaron que Gallinal perteneció al herrerismo, que se fue con su banca, que hizo campaña para Larrañaga, y que ahora le llama la atención que cuando vuelve se lo premia con el segundo lugar, relegando a quienes se mantuvieron leales a la calle. ¿Qué balance hace usted de esa polémica interna? ¿En qué situación está? ¿Qué pasó con todo eso?
Bueno, yo estoy tratando de hablar con Juan Chirucci para hacerlo. Yo no coincido con ese análisis. Yo no me parece que eso sea así. Acá no es que se está sumando el doctor Gallinal adentro del herrerismo. Acá es el encuentro de dos movimientos. Uno más chico, otro más grande, sí, es cierto. Uno, pero dos movimientos nacionales. Es muy difícil ser un dirigente nacional, Emiliano. ¿Qué quiere decir? Bueno, uno tiene que haber trascendido en el Parlamento como para que haya gente en todos los departamentos y digo, yo quiero sacar una lista contigo. Es muy trabajoso tenerlo. Uno en Durano, otro en Cerro Largo, en Bella Unión. Hay que hacer una red de dirigentes que digan, yo quiero ser candidato a diputado y quiero votarte a ti. Claro, es mucho más fácil quedarme, me hubiera sido más fácil quedarme a mí en Rivera, donde tengo mis amigos, mi actividad política, y crecer únicamente en Rivera y no tener proyección nacional.
¿Ese es un mensaje para Chirucci?
No. Suena
a mensaje para Chirucci.
No es mensaje para Chirucci, porque yo a Juan le digo claramente, Juan es un dirigente nacional. Yo no estoy hablando de que Juan se sentó en los votos de San José. Juan es un dirigente que lo conoce todos los herreristas. Estuvo en el Ministerio por el Herrerismo, fue un gran ministro de Vivienda. Ha trascendido en su intendencia como nadie. Es el mejor intendente que tiene el país. Así que no es un mensaje para Juan, para hacerlo claro, Emiliano. Pero digo, no es una sumatoria, los dirigentes en nacionales, una sumatoria de departamentos. Son aquellos dirigentes políticos que trascienden su departamento.
¿Usted está de acuerdo entonces con una lista única en primer lugar?
Sí, sí. Porque creo que nosotros no debemos de dividir las posibilidades de votos que tiene la gente en nuestro, en cada uno, en la posibilidad de salir de los candidatos a diputados. Si nosotros hacemos dos listas, vamos a tener dos listas a diputados. Y creo que en llegado el momento, si tenemos la suerte de ganar, que creo, y tengo mucha fe en ganar la interna, creo que el herrerismo y la correntada guillanista tienen que ir formulados los dos mismos para no dividir las fuerzas en los departamentos.
¿Y está bien el segundo lugar del Senado para Gallinal?
Señor, claro que sí. Es otro movimiento. Acá no es un tema matemático, volvemos a decir. Acá la instancia es, yo no me siento relegado. A mí me importa mucho más que el sector saque 6 que el segundo lugar de la lista.
Pero se sabe que Chirucci sigue desconforme y en las últimas declaraciones públicas que hizo señala que hoy por hoy se considera equidistante de los 3 precandidatos presidenciales. Hay quienes dicen incluso que podría terminar respaldando la precandidatura de Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno. ¿Qué importancia le asigna usted a esa situación, a la posibilidad de que Chirucci se vaya del herrerismo?
A mí me parece muy importante. Yo he estado hablando con él por teléfono estos últimos días. No he podido hablar porque he estado metido en la rendición de cuentas, que nos ha llevado mucho estudio, mucho trabajo, pero apenas termine esto le veré a tener relaciones y conversaciones con Juan. A mí me interesa, es mi amigo. Hace años que estoy con él, he tenido 3 elecciones nacionales con él, desde que él fue candidato a la vicepresidencia por nuestro sector junto al doctor Juan Andrés Ramírez, en la sucesión del doctor Lacalle. Nosotros hicimos una campaña, hicimos todas las campañas juntos, o sea que fíjese si seré un compañero de ruta. Y cuando uno es compañero de ruta tiene muchas conversaciones y genera una amistad muy grande. Yo soy amigo de Juan, y creo que son instancias en donde debemos de comprender el momento, y comprender el momento significa darle la razón al doctor Lacalle de que el encuentro con Correntada Guillanista dio bien, porque ahora en agosto está muy bien en las encuestas. Tenía razón Lacalle. Si eso no hubiera sido así, hubiéramos estado distantes con el doctor Larrañaga, y eso es una reflexión que nadie me la puede negar, ni aquel que no le guste el encuentro. Dio resultado, y si da resultado aquel que tuvo el olfato necesario como para decir, este es mi compañero de ruta en esta parte del camino, creo que nosotros le tenemos que reconocer que en ese sentido nuevamente acertó el doctor Lacalle.
¿Usted va a seguir insistiendo para recuperar a Chirucci?
Todos los días. Todo el
¿Tiene previsto otras reuniones con él?
Tengo previsto llamarlo permanentemente. Es un acoso que tengo con Juan y espero que no tome ninguna decisión equivocada que sea de alejamiento con nosotros.
Me gustaría, en la segunda parte, ahora conversar con usted a propósito de cómo se ha posicionado Larrañaga en la interna, por ejemplo, con esa exhortación que ha hecho a los blancos de autocrítica, cosa que alude en particular al herrerismo.
Vamos a ver.
En perspectiva.
Senador Heber, ¿cómo observa la forma como está planteada la competencia con Jorge Larrañaga? Por ejemplo, el líder de Alianza Nacional está exhortando a los blancos a encarar una autocrítica sobre errores cometidos durante los gobiernos anteriores a este, al del Frente Amplio. Hace pocos días, cuando lo entrevistábamos acá en perspectiva, lo planteaba en los siguientes términos. Decía: el triunfo de la izquierda, después de 30 años de virtualidad política de oposición, no fue porque sí. Los partidos tradicionales y nuestro partido tuvimos errores en la conducción de la cosa pública. Eso es claro, es propio de los seres humanos. Aludo a errores de algunas políticas neoliberales que se siguieron desde 1984 a 2004, algunas políticas vinculadas con un rol subsidiario del Estado y con no impulsar políticas públicas activas para proteger el empleo, el trabajo y la producción. Y de la misma forma como nosotros le adjudicamos al Frente Amplio un papel de confrontación durante todo el tiempo que fue oposición y también ahora que es gobierno, un rol dicotómico de blanco o negro, también nuestros partidos tradicionales fundacionales, y quiero referirme a mi partido, contribuyeron a excluir al Frente Amplio no ubicándolo en los directorios de los entes autónomos. ¿Qué opina? ¿Cómo ve usted esos dos planteos que van derecho a errores que, por lo visto, él entiende se cometieron en el gobierno que encabezó el doctor Lacalle?
En algunos tiene razón, en otros no. Vamos por partes, diría Jacques Lepador, vamos por partes. Lo primero es decir una cosa que me parece que es necesario. Gobierno neoliberal, más neoliberal que este, yo no veo cuál es la diferencia en las políticas macroeconómicas. Ha sido un calco de las políticas que venían anteriormente desde la época del doctor Ignacio de Posadas, así que no veo cuál es la diferencia. Sí, acá ahí se habla de etiquetas y no de contenidos. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué van a hacer?
Larrañaga lo explicó, lo explicó.
No lo entendí muy bien, a ver.
Con el Estado jugando un rol subsidiario, no impulsar políticas públicas activas para proteger el empleo, el trabajo y la producción.
Un rol subsidiario, nosotros hicimos, el Estado a veces en muchos sectores ha sido subsidiario. ¿Qué tiene que ver? Digo, eso, las políticas macroeconómicas no hay cambios ninguno. Ahora, hay subsidios y subsidios, que a mí me digan que se tengan que gastar 70, 80 millones de dólares como gasta este gobierno en el proyecto Sucro Alcoholero, me parece un disparate. Digo, el Uruguay no está en condiciones de gastar esa plata.
Pero usted insiste en hablar de este gobierno y Larrañaga está hablando del gobierno del Partido Nacional.
Bueno, pero digo, ¿cuál es la autocrítica?
Porque él dice, si el Frente Amplio llegó al gobierno, llegó también por errores que cometieron los partidos.
Yo creo que un error fue este último error que él señala sobre la no inclusión del Frente Amplio en los directorios de las empresas públicas, fue un error. Creo que teníamos que haber ampliado los directorios en muchos de ellos y no achicado. Estábamos mucho más obsesionados que hubiera menos costo político en la dirección de esos entes que en la posibilidad de darle participación al frente, ¿no? Y si uno tiene tres, es muy difícil que un gobierno pierda la mayoría y la conducción de un ente. Entonces creo que en esos entes tendríamos que pasar a cinco. Y creo que hay una reacción de la opinión pública de que no quiere más cargos de confianza. Y nos atendimos mucho más a ese reclamo de no más cargos de confianza, no más cargos políticos, que era el clamor de esa época, que a una excesiva representación del Frente Amplio. Pero para representar el Frente Amplio teníamos que ampliar los directorios, es verdad, y creo que lo tenemos que hacer en el futuro, porque mañana nadie va a tener la mayoría, eso es muy claro, y creo que tenemos que representar no solamente a los que coaligan para poder generar las mayorías parlamentarias, sino también aquellos que no cuadrían y que son oposición para que fiscalicen las empresas. En eso tiene razón. No escuché a nadie que planteara la posibilidad de la ampliación de los entes autónomos en aquella época, ¿eh? Nadie vino acá, ni el propio Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que un gobierno no va a renunciar a tener las mayorías y los controles de empresas tan fundamentales para la vida de los uruguayos como las empresas públicas.
Pero lo otro...
Está muy claro, ¿no?
Lo otro, parece haber una discrepancia seria con la política económica que se siguió en el gobierno del doctor Lacalle, que de todos modos además no es una novedad. Larrañaga era intendente de Paysandú en ese momento, sí, y no estuvo de acuerdo, marcó en más de una ocasión discrepancias, ¿no? El tema es que ahora lo pone como tema en el debate de la campaña interna, ¿no?
No. Creo que no es así. Digo, no sé cuál es la idea. Me gustaría que fuera mucho más explícito en ese sentido. Porque ¿cuál es la política económica que se plantea? Yo no veo cuál es la diferencia. Si no le veo diferencias a quien está en otro partido y que conduce y que seguramente será uno de los candidatos del Frente Amplio con respecto a lo que ha dicho históricamente... Y cuando hablan de responsabilidad fiscal, y cuando hablan de que no se puede gastar más, y que tienen que tener mensajes, otro discurso, otra discusión que tenemos ahora con el Frente Amplio. Entonces, yo no sé cuál es la propuesta de cambio en la política económica. Y sobre todo cuando anuncia, como ha anunciado Jorge, que en el caso de que sea presidente, va a llevar a Sergio Abreu, que fue ministro de gobierno, de ese gobierno que cometió errores, y va a llevar, o si no es en el caso que lleve al doctor Abreu, va a llevar a Javier Daedo, que es uno de los representantes de lo que nosotros llevamos adelante, no veo cuál es sustancialmente la diferencia.
Ajá. ¿El herrerismo o Unidad Nacional tiene ya nombres para el Ministerio de Economía?
El doctor Lacalle creo que dijo una cosa que es cierto. Nosotros debemos de ampliar el criterio a primero conseguir la nominación en la interna. Porque los equipos se hacen mezclando a todos los sectores. Hay gente muy valiosa que está con Jorge Larrañaga, hay gente muy valiosa dentro del herrerismo y dentro de Correntada. Creo que los equipos tienen que aparecer luego de terminar las internas. Y eso me parece mejor, porque uno mezcla lo mejor que tenemos. Incluso, vamos a decirlo claramente, creo que hay una cosa que nosotros tenemos que aprender, es que hay gente que, aunque pertenezcan a otros partidos, son necesarias en el país. Yo puedo señalar, por ejemplo, de este gobierno, una persona que realmente me ha asombrado por su capacidad técnica, y yo no tengo inconveniente en ponderarlo, que es el presidente del puerto, que me parece una persona aggiornata, que es una persona moderna, que es una persona con visión del puerto, y que mañana, ojalá, no sé si el compromiso que tiene con el Frente es tan grande en el caso de que gane el Partido Nacional, pero es una persona que tiene una visión del puerto que es coincidente con nosotros, sobre todo porque está aggiornata a lo que pasa en el mundo, ¿no?
Interesante lo que dice usted, porque Larrañaga está proponiendo, para el caso de que él sea el presidente, un gobierno de coalición nacional, dice, desde el herrerismo o desde Unidad Nacional. ¿Cómo se ve eso? ¿Se va en la misma línea? Me gustaría que lo habláramos en el final de la entrevista.
¿Cómo no?
En perspectiva.
Senador Heber, yo le preguntaba a propósito de algunos planteos que ha hecho Larrañaga en estos últimos días para ir posicionándose en la campaña interna. Le consulto ahora por otro. Larrañaga está poniendo mucho énfasis en anunciar que, si es electo presidente, va a promover una coalición nacional con los distintos partidos, incluido el propio Frente Amplio. Ha dado incluso más detalles, ha dicho que la primera medida será crear un superministerio sin infraestructura, integrado por el presidente y los principales líderes de la oposición, que se reuniría periódicamente y tendría la capacidad de resolver políticas de Estado en algunos temas. ¿Cómo ve una iniciativa así?
No, yo creo que nosotros hace tiempo que precisamos políticas de Estado, por ejemplo en la energía, está cantado, políticas de empleo, de desarrollo, política exterior. O sea, en ese sentido, creo que no hay mucha diferencia de ideas en el sistema político en términos generales, Emiliano, lo digo sinceramente. Acá no hay, hace magia.
Pero
digo,
quiero decir, hay gente que quiere y Unidad Nacional, piensan en un gobierno donde participarían no solo blancos, sino también colorados y frente amplistas.
Pero es que tenemos que ver el resultado electoral. Digo, creo que es muy importante saber, digo, no creo que nosotros podamos ganar por la mayoría.
Pero justamente el argumento de Larrañaga es el próximo gobierno va a tener problemas nosotros, para conformar mayorías, entonces tiene que ser de gran acuerdo.
Hay un razonamiento que nosotros hacemos, que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, que digo lo siguiente, digo, Frente Amplio el haber obtenido el 50% del electorado, está en las mejores condiciones como para llamar al otro 50% del país, para tratar de unir al país. Y cuando nosotros hablamos de unidad nacional, y le pusimos ese nombre, no es solamente para que venga con comodidad gente a votar, sino que también creemos que hay temas que requieren de unidad nacional. Ahora, vamos a ver un poco cómo se para el Frente, quién es el candidato del Frente. Muy importante saberlo, digo, ¿por qué? Bueno, pueden aparecer fundamentalistas que vuelvan para atrás todo lo andado por el Frente, que ha sido muy importante para el sistema político. Para mí, se inicia un tiempo nuevo ahora. Yo pensé que lo tenía en las manos el Frente Amplio, la posibilidad de iniciar un tiempo nuevo, de acuerdo. Se perdió la gran oportunidad, porque ningún partido, creo que va a ser muy difícil que pueda obtener esa mayoría tan abrumadora del Frente Amplio, en donde le facilita llamar al otro 50%. Ahora, naturalmente, mañana tenemos que ver los resultados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo votan los tres, cuatro partidos que tenemos? ¿Cómo se conforman las mayorías? Y bueno, una vez conformadas las mayorías, que es la base, se puede llamar al otro partido para poder coincidir en políticas de Estado.
¿Cómo observa la reunión Larrañaga-Mujica de la semana pasada? Bueno, a instancias de Larrañaga, en la chacra de Larrañaga.
Nosotros no tenemos comentarios, ninguno para hacer. Muy bien, digo, se reunió, es un perfil que de alguna manera cultiva a Jorge, nos parece muy bien, ojalá que le dé resultado, ¿no?
Porque ha trascendido que la calle también pretendía reunirse con Mujica, y Mujica respondió negativamente, eso se publicó ayer en Búsqueda.
Sí, no fue chequeada esa noticia con nosotros, no es verdad, no es verdad. Quizás alguno haya hablado con el senador Mujica. No sé, el doctor Lacalle no, sé que no.
Lo cierto es que en estas últimas semanas Larrañaga se muestra más cercano, entre comillas, a la izquierda, mientras que parece estar Unidad Nacional en una postura más distante y hasta enfrentada. ¿Está pasando algo de eso?
No, nosotros los enfrentamientos que tenemos con el gobierno son en temas de contenido, no de forma, ¿no? A mí me parece muy importante que nosotros le digamos al gobierno, como le hemos reconocido, acabo de reconocer una figura del presidente del puerto, el doctor Lacalle, ha salido en la otra campana, cuando ha salido a responder al Vázquez lo ha hecho con respeto, y ha dicho hay cosas buenas de este gobierno y cosas malas de este gobierno. No estamos enfrentados al gobierno, lo que sí tenemos posiciones distintas, y las manifestamos, y hemos chocado en ideas, ¿no? No le hemos dicho todo que no. No salimos en la prensa diciendo no, y criticando al gobierno y con el no más fácil que la posibilidad. No, analizamos los temas y hicimos esto sí, esto no.
Pero en cuanto a posicionamiento electoral, en la comparación con el gobierno, ¿cómo se va a plantar?
Nosotros en algunas cosas estamos enfrente, por ejemplo, con el tema de la seguridad, no hay duda que estamos enfrentados al gobierno. Pero en tema económico nosotros estamos enfrentados al impuesto, no a la política económica. Si usted me dice, usted discrepa con Danilo Astori, no, ¿cómo voy a discrepar que mantenga este equilibrio fiscal, que tenga credibilidad, que pague la deuda externa, que sea racional en la conducción de la política? ¿Cómo voy a discrepar si eso es lo que dijimos siempre que había que hacer? Ahora, con el impuesto a la renta, sí.
¿Y tienen una alternativa al impuesto a la renta?
Tenemos.
¿De qué tipo?
Creo que el primero lo tenemos que modificar por escalas, y tenemos que ver un poco qué gobierno nos entrega, ¿no? Pero tenemos que empezar a subir el mínimo no imponible.
Ah, pero entonces el impuesto a la renta quedaría.
No, vamos en proceso de eliminación. Nosotros vamos a querer eliminar el impuesto a la renta porque los sueldos en el Uruguay, Emiliano, son malos. No son sueldos como en Estados Unidos, en Europa, donde existe renta, sobra. No, acá se paga mal a todos.
Pero ¿y entonces con qué se sustituiría el ingreso del impuesto?
Bueno, eso es parte integrante de la solución. Digo, ahora, en este momento, Emiliano, el gobierno tendría la posibilidad de eliminar todo el impuesto. Todo el impuesto. Si sumamos los 300 millones de dólares que gasta de más hoy en esta rendición. Y los 200 millones que venían de aumento del presupuesto que se votó en el año 2005, con los 500 millones ya tiene suficiente como para poder eliminar todo el impuesto al trabajo.
Senador Luis Alberto Heber, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Le agradecido soy yo, Emiliano. Muchas gracias.